Para el archivo de la palabra de Radio Universidad Nacional de La Plata, hoy, 11 de julio de 1961, en Lima, habla Luis Jaime Cisneros.
La Argentina es esa vasta ilusión atlántica que se pierde en el mapa, hermosa de pampas, briosa de trigo, cruzada de ganados, y nos deja en los ojos la evidencia de un pueblo ágil tocado de porvenir. Su nombre fue en nuestra infancia no solo la promesa, sino el milagro realizado. Milagro en que se cristalizaban la visión organizadora de Rivadavia, el tesón misionero de Sarmiento, el sentido de gobierno de Mitre, el ordenamiento educativo de Avellaneda, la trascendental renovación democrática de Sáenz Peña, el equilibrio político de Pellegrini, el silencio enigmático de Irigoyen, la desconcertante vocación democrática del presidente Ortiz. Colaboraban eficazmente en el milagro los paisajes quietistas de Catamarca, los crepúsculos de la serranía cordobesa, el balanceo quejumbroso de las cañas tucumanas rozadas por el viento, el vasto verde de las tierras centrales, la simétrica dispersión del ombú, el gaucho empecinado en su pericón altanero, o la dejadez acomodaticia con que el hombre de Santiago del Estero se deja estar a la espera de que vuelva a salir el sol. Pueblo fuerte y nuevo, cuajado de razas de todas las lenguas de Europa, había hecho del trabajo su arma mejor. Trabajo y trabajo. Fábricas de Avellaneda junto al riachuelo. Calles torvas de La Boca y barcos olvidados en espera del pincel de Quinquela Martín. Jardines de flores sonrientes. Rieles entre las ciudades, puentes entre los pueblos, proclamaban una trabajada voluntad de unión nacional. Trabajo y trabajo. Trabajo serio en la universidad. Nombres universitarios que daban la vuelta al mundo. Nombres extranjeros famosos avecinados en la urbe para prestigio de las instituciones y del pueblo. Prestigio científico que ya venía de antiguo en la universidad pegado al nombre de Ameghino. Prestigio que juntaba en el glorioso nombre de Bernardo Houssay el de todos los muertos famosos que dieron lustre a la ciencia americana. Un día, los hombres de mi generación oímos voces agrias en el sur. El mapa de la unidad comenzó a desdibujarse. Densos nubarrones poblaron la faja vasta atlántica. Un nuevo lenguaje recorría los corazones mezclando la opinión con la diatriba. Por los patios perplejos de las casas de estudio, el caos fue una presencia obstinada y loca. Los venerandos nombres de los libros y las aulas pronto comenzaron a pronunciarse con segura vacilación e incertidumbre. Sarmiento fue un proscripto con los puños llenos de verdades. Y muchos supimos que era grave pecado acogerse al amparo de las palabras nobles y las gentes encanecidas. 9 de julio de 1961, el sol luce en las pampas, la vorágine está lejos. El río ha vuelto a juntar las orillas del mundo cisplatino. Rugen ahora las fábricas, los motores marchan velozmente, el pueblo argentino vibra y canta. Esta voz mía quiere cantar hoy con las generaciones de ayer y de hoy un himno no olvidado. Quienes nos enseñaron a saborear los alardes de Martín Fierro o a estremecernos con el anuncio del Malón, siguen anunciando ahora por sobre la tormenta que la Argentina se restablece lentamente de sus deudas pasajeras y de su error despótico. Sabemos todos que la convalecencia se parece ya a la salud, porque los libros argentinos han vuelto a recuperar su asecido triunfante. Nombres nuevos comparten con los de siempre el destino trazado en viejos campos de batalla. En los libros se repite ahora el ejemplo y el esfuerzo de otros tiempos. Leer ahora a sus autores proporciona la gozosa impresión de que la tormenta ha pasado y la confianza de que nuestros amigos argentinos han sabido aprovechar lo que ella tuvo de admonición en un instante. La fecha de hoy puede ser, por eso, una fecha de esperanza.